Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
De los muchísimos libros que nos llegan, hace poco caía sobre el escritorio uno con un tema inusitado, que yo nunca había visto. Algo que además me recordaba mi infancia y todas esas veces en que hablábamos con mi madre y le reiterábamos lo que nos pasaba. Escucha. Y mamá decía, pues si te aburres, te aguantas, que también hay que aburrirse a veces. Sobre el aburrimiento va el libro de Josefa Ros Velasco, que analiza las razones de esta sensación, sus causas, la enfermedad que procura, las ventajas que pueda tener. Está en la Alianza Editorial y se llama La enfermedad del aburrimiento. Y no me quedo con las ganas de saludarla. Josefa Ros Velasco, buenos días.
Muy buenos días, ¿qué tal?
Bueno, verdaderamente sorprendente. ¿Por qué? Dinos por qué un libro entero, un estudio monotemático sobre el aburrimiento.
Porque es muy importante, es una sensación muy dolorosa que produce muchísimo malestar y que causa estragos en nuestra sociedad y hay que prestarle atención.
¿Pero tú percibes que la gente dice aburrirse?
Sí, realmente todo el mundo se aburre, todos nos aburrimos en algún momento. Algunas veces pensamos que no porque asociamos esto de aburrirnos a tener tiempo libre, tener tiempo en el que no hacemos nada, pero realmente también nos aburrimos haciendo cosas, nos aburrimos en el trabajo, nos aburrimos haciendo la compra, nos podemos aburrir leyendo un libro, la enfermedad del aburrimiento no, por favor.
Es cierto, porque fíjate, yo diría que nunca me aburro de no hacer nada, entre otras cosas porque siempre se me ocurren cosas que hacer y porque me divierto mucho en el silencio y en la soledad, pero es verdad que uno se aburre haciendo determinadas cosas, quizás rutinarias, quizá poco excitantes. Mi madre decía, cuando de niño le decíamos que nos aburríamos, que estaba muy bien aburrirse.
Bueno, está muy bien aburrirse. Hay que tener en cuenta que ese dolor que nos produce es fastidioso, es muy molesto. Entonces, por esa parte, no está bien aburrirse. Pero de vez en cuando, claro, el aburrimiento también genera ese caldo de cultivo en el que surgen nuestras ideas, nuestras acciones nuevas, en el que introducimos novedades en nuestro contexto. Es gracias al aburrimiento que a veces damos paso a lo nuevo. Cambiamos un poco de tercio, ¿no? De ese paradigma en el que nos encontramos. En ese sentido puede que se considere el aburrimiento como algo bueno, aunque yo prefiero llamarlo funcional en lugar de bueno.
Bueno, ahora vamos a ver qué podemos decir sobre el aburrimiento, pero lo primero es preguntarte cómo es posible que seas investigadora postdoctoral especializada en estudios del aburrimiento. ¿Eso existe?
Existe una subdisciplina que se conoce como estudios del aburrimiento desde hace aproximadamente una década.
¿Pero en psicología o en psiquiatría?
Pues
¿dónde?
La cuestión está en que el aburrimiento hasta hace muy poquito estaba casi todo en manos de la psicología y la psiquiatría, de las ciencias de la salud mental. Pero originariamente fueron los filósofos, fueron los literatos los que se preocuparon, incluso los teólogos los que se preocuparon de la cuestión del aburrimiento, no los psicólogos, no los médicos. Hasta prácticamente el siglo XIX los médicos no empiezan a entrar en este tema. Entonces, digamos que desde el cambio de milenio hemos empezado a unir fuerzas. Digamos, de alguna forma queremos empezar a trabajar juntos de una forma multidisciplinar para sacar esto del aburrimiento a la palestra y llegar a conocer realmente cuál es su naturaleza, cuáles son sus consecuencias, cómo podemos gestionar el aburrimiento para que nuestra respuesta a ese aburrimiento sea lo más adaptativa posible. Es decir,
bueno,
que
yo estoy sorprendida. O sea, los clásicos se han ocupado del aburrimiento.
¿Sí?
Y
sí,
los
sí.
Pensadores tradicionales, por ejemplo, dame algún ejemplo, jamás lo hubiese pensado, ¿eh?
El ejemplo más evidente es Séneca. Realmente hay algunas notas en Lucrecio, en Horacio, en el Imperio Romano. No es tanto así con la Grecia Antigua, ahí cuesta un poquito más encontrar menciones al aburrimiento, pero todo el mundo sabe que a Platón, por ejemplo, le preocupaba muchísimo aburrir a la gente como hacía su maestro Sócrates, que se conocía que era bastante aburrido, ciertamente. Y sobre todo, durante toda la Edad Media, el cristianismo se ha ocupado de este problema que es el aburrimiento para los hombres de fe, que al final les puede desviar, ¿no?, de esa obligación contemplativa a la que se han postrado.
¡Ah, qué curioso! Uh-huh. O sea, era considerado como un impedimento moral.
De hecho, llegó a ser considerado como un pecado capital. Era uno de los ocho pecados capitales de la lista de Evagrio Póntico hasta que llegó el Papa Gregorio Magno, que ya dejó la lista en 7, pero hasta ese momento eran 8.
Ajá.
Y el aburrimiento era uno de ellos.
Bueno, sí, como la abulia, ¿no? Como la incapacidad para afrontar la realidad.
Le conocía como acedia, que es una mezcla entre tristeza, pereza y simplemente ese disgusto que nos causa una actividad en la que nos encontramos inmersos. En ese caso, sobre todo, el tener que orar en silencio, en el habitáculo, en los conventos, a la 6ª hora del día.
Tú dices en el libro que el aburrimiento ha sido clave para la evolución del ser humano. ¿Por qué?
Pues es justo por lo que decía al comienzo, por lo que podemos considerar que el aburrimiento es bueno o funcional. Porque al mantenernos siempre alerta, tener que expulsarnos del entorno en el que nos encontramos o darnos esa señal de que la actividad con la que estamos trabajando ya no nos satisface, se ha quedado obsoleta, de alguna forma nos expulsa, ¿no?, de esa zona de confort y nos insta a que busquemos esas novedades que introducir en el contexto. Entonces, esto lo que hace es que nos mantengamos en movimiento. Imagina que nunca de niña, volviendo al ejemplo con el que abríamos el programa, nunca te hubieses aburrido de las cosas que te gustaban hacer. Y entonces hoy en día, que eres una mujer, siguieses haciendo lo mismo. ¿Cuántas cosas te habrías perdido? ¿No hubieses crecido como ser humano? Es precisamente el hecho de que nos aburramos de las cosas lo que nos hace avanzar. Ir buscando lo nuevo.
Fíjate que es una cosa muy interesante esto que dices, porque efectivamente el hombre ocioso es el que se hace las preguntas, el que inventa, el que se organiza para cambiar de circunstancia, pero resulta que hoy en día estamos en una cultura en la que el aburrimiento es muy difícil, porque todo el rato nos proporciona estímulos la realidad, ¿no? Tenemos las redes sociales, tenemos todo tipo de soportes para ver películas, podemos bajarnos música en cualquier momento, podemos conectarnos con cualquiera en cualquier lugar del mundo, en cualquier instante. Esto no habría acabado con el aburrimiento.
Pues ciertamente no, ¿eh? Al final todos estos pequeños entretenimientos, que son entretenimientos que están muy a disposición, como dices, están muy disponibles, al final nos acaban aburriendo también, precisamente porque no nos ponen delante ningún reto. No tienen ninguna dificultad en conseguirlo. Entonces, esto es algo que también aburre al ser humano. Las cosas que están perfectamente disponibles, que están muy a mano, que tenemos un segundo de aburrimiento en la cola del supermercado y ya podemos coger el móvil y entrar en las redes sociales. Esto a la larga, pues nos acaba aburriendo también, especialmente si esperamos que estos pequeños entretenimientos nos vayan a cubrir una tarde entera de domingo o nos cubran un sábado entero. Esto es para pequeños momentos puntuales y es un privilegio que tengamos esta facilidad para evitar el aburrimiento en cierto sentido. Pero no debemos pedirles demasiado, ¿no? No debemos pedir a las redes sociales, por ejemplo, más de lo que son.
¿Las generaciones nuevas se aburren más o menos?
Se aburren igual. Nos hemos aburrido siempre, realmente. Y como decías, ahora tenemos muchos más estímulos para evitar ese aburrimiento. Simplemente yo pienso que hay otro aburrimiento distinto, que es de un carácter un poco más profundo, que es más bien cansancio, ¿no? Es hastío. Nos hastía tener tanto de todo. En el momento nos gusta poder recurrir a esas redes sociales, a las plataformas televisivas, a YouTube, para saciar esa necesidad de estímulo. Pero a la larga, eso produce un aburrimiento profundo, un aburrimiento mucho más complejo, ¿verdad? Porque está todo demasiado disponible, hay mucho de todo, hay exceso de oferta de entretenimiento. Y el estar siempre en esa rueda, ¿no?, en ese círculo en el que vamos buscando la forma de entretenernos, lo conseguimos, nos cansamos, buscamos otra cosa, lo conseguimos, nos cansamos, nos crea un hastío interior bastante mucho peor.
O sea, es como si hubiese un ruido constante que no permitiese una cosa tan sencilla como la pregunta o como el desconcierto existencial natural.
Sí, yo a mí me gusta decir que esto lo que provoca es que no nos ejercitemos en el imperativo kantiano que nos decía el conócete a ti mismo. El hecho de que tengamos tan fácil acceso a esos pequeños entretenimientos para los pocos ratos que tenemos de tiempo libre, que también son muy pocos, lo que sucede al final es que no nos entrenamos en saber qué nos gusta de verdad, qué necesitamos nosotros para sentirnos satisfechos en un momento en el que disponemos de tiempo libre a largo plazo. Es decir, ¿en qué queremos llenar, por ejemplo, 4 horas de un domingo o 4 horas de un sábado si las tenemos? Al final perdemos esa capacidad de conocernos a nosotros mismos. Delegamos en algoritmos ese conocimiento, que es un ejercicio que tenemos que hacer nosotros. Es un ejercicio filosófico también doloroso como el propio aburrimiento, pero inevitable.
Y tú decías que es posible aburrirse cuando uno no para de hacer cosas. ¿Qué es lo que es novedoso en ese sentido?
Bueno, es que es precisamente el hecho de que no paramos de hacer cosas lo que está haciendo que mucha gente sienta ese aburrimiento profundo.
El hecho
de no poder parar, de tener que llenar todas las horas del día con actividades, primero en el trabajo, luego las obligaciones domésticas, las obligaciones del cuidado, y ya si te queda ese ratito libre por la tarde, bueno, pues ¿qué hago? Me voy a coger un libro, si es que son 15 minutos, pues venga, voy a entrar un poco en redes sociales y lleno este tiempo. El tener demasiadas obligaciones, el tener que estar inmersos en demasiadas actividades que no las hemos elegido probablemente nosotros, no son significativas en cierto sentido, es lo que genera al final otro aburrimiento. Me encanta cuando la gente me dice, pues yo soy del aburrimiento, no sé lo que es, porque yo no me aburro nunca, es que no tengo tiempo. Y me gusta decirle, pues lamento ser yo quien te lo diga, pero sé también en los asuntos ciudadanos, en los rituales culturales. Esto en cierto sentido al final cuando se convierte en una imposición, es decir, si no lo haces, si te retrotraes y te quedas al margen en tu vida privada, vas a estar mal visto, pues en cierto sentido al final también hace que se convierta en una obligación.
Y entonces lo ideal es llegar a un equilibrio en el que no se produzca aburrimiento o asimilar el aburrimiento como algo normal.
Bueno, es importante intentar encontrar ese equilibrio desde luego, pero al final el aburrimiento va a surgir siempre. ¿Por qué? Porque cuando nos acostumbramos a las cosas, al final nos acaban aburriendo. Cuando dejan de representar un reto, cuando dejan de representar una novedad, surge este aburrimiento. Así que por más que nosotros intentemos conocernos a nosotros mismos, intentemos ser los mejores kantianos, al final llega un momento en el que tú introduces esa novedad se llega a convertir en rutina y el aburrimiento vuelve a aparecer. Lo importante es siempre intentar observar el contexto, ese abanico de posibilidades que tenemos para tratar de dar respuesta al aburrimiento cuando surja, porque va a surgir, pero de la mejor manera posible, evitando conductas desadaptativas, como puede ser beber más de la cuenta, comer más, tomar drogas, por ejemplo, dormir a deshoras o dejarse llevar, ¿no?, por la ira, tener reacciones violentas que son, por desgracia, conductas asociadas al aburrimiento.
Te he oído decir que las personas con tendencia al aburrimiento mueren antes.
Sí, eso es cierto, porque las personas que se aburren, esto no lo he inventado yo, esto fue un estudio, el que dio esta voz de alarma, porque las personas que tienden a aburrirse son mucho más inactivas, están menos implicadas con el mundo que les rodea, se retrotraen hacia sí mismas, pasan mucho tiempo solas y mucho tiempo inactivas, sin moverse, y al final esto tiene consecuencias tanto al nivel de la salud mental como a nivel físico. Esto va en detrimento de nuestra propia movilidad, especialmente cuando hablamos de personas mayores.
Una última cosa. ¿Cómo te ha dado por esto? ¿Cómo te ha dado por esta obsesión tan minuciosa, tan larga, tan documentada por el aburrimiento?
Llevo 10 años estudiando el aburrimiento y de momento no creo que vaya a dejar de hacerlo, porque es que aparecen cada día nuevos nichos de investigación en torno a esto del aburrimiento. Ahora está muy de moda estudiar el aburrimiento en los animales, así que fíjate. Y bueno, me dio por ahí porque a mí me preocupaba mucho esos escenarios sociales, culturales que creamos, ¿no? Las propias personas en las que imponemos que el aburrimiento sea la norma, hacemos que el aburrimiento sea constante y no nos permitimos a nosotros mismos romper con ese aburrimiento. Pienso en situaciones que se viven, por ejemplo, como decía, en las residencias para personas mayores, en las prisiones. Son entornos en los que el aburrimiento se cronifica, es decir, permanece siempre. Quienes están dentro de ellos saben que se aburren, pero no pueden ensayar ninguna estrategia de huida del aburrimiento que pueda llegar a ponerse en práctica. ¿Por qué? Porque están en entornos constrictivos. Esto a la larga, esta cronificación del aburrimiento, pues ya te digo que está aparejada a un sinfín de trastornos de la personalidad, de la conducta, e incluso va en detrimento de la salud física. Así que a mí me preocupaba mucho esto y pensé, tenemos que romper con esos escenarios que hemos construido en nuestra sociedad.
Bueno, pues si quieres reflexionar sobre ti mismo, sobre tu tiempo, sobre lo que haces con tu vida, La enfermedad del aburrimiento es el libro de Josefa Ros Velasco. Muchísimas gracias.
Un placer, muchísimas gracias por la invitación y un abrazo a todos los oyentes.